Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones. Tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido al productor ganadero familiar con los pies en la tierra.
No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj. No hay antes, ni luego, ni tal vez. No hay lejos, ni viejo, ni jamás. Y en esta olvidada invalidez, si todos se ponen a pensar.
Muy buenos días, estimados oyentes de Radio Carve. Con mucho gusto estamos iniciando esta nueva edición de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Nuevamente nos ha invitado el Instituto Plan Agropecuario a compartir la conducción de este espacio oficial del Instituto Plan Agropecuario aquí en Carve. Amigos, hoy vamos a estar hablando con el ingeniero agrónomo Marcelo Pereira, director de la Regional Litoral Norte del Instituto Plan Agropecuario, sobre la situación actual y también sobre el módulo de prevención de crisis forrajera que el Instituto Plan Agropecuario está recomendando a todos los productores. Pero ya vamos a saber de qué se trata, cómo funciona, en qué consiste y cómo se puede implementar. Bienvenidos a compartir este espacio aquí en Carve en esta jornada de sábado. Vamos a recibir al ingeniero agrónomo Marcelo Pereira, quien es el director de la Regional Norte del Instituto Plan Agropecuario, para hablar de dos temas. Pero en esta primera parte vamos a relevar cuál es la situación productiva que se está visualizando en esta primavera, en este mes de noviembre que ya arrancó y que está marcando de alguna forma también la última parte de este año 2018. Ingeniero, primero que nada, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días para ti, muy buenos días para toda la audiencia. Bueno, como siempre, un placer estar conversando contigo.
Igualmente. Marcelo, ¿qué situación se está relevando desde el punto de vista productivo en esta primavera?
Bueno, después de haber pasado en términos generales un verano, como todos sabemos, muy deficitario, un otoño relativamente normal y un invierno con tasas de crecimiento en general por encima de lo normal, en casi todos lados la primavera está siendo muy buena, con buenas tasas de crecimiento, con muy buena calidad, pese a que en muchos lados todavía no se aprecia el crecimiento está siendo comido por los animales. Lo que podemos decir que estamos teniendo una primavera muy buena, no obstante, en estos últimos días se puede observar que en algunos lugares sería conveniente que lloviera un poquito. Los anuncios fueron buenos para la primavera, inclusive son buenos para el verano, y por ahora podemos decir que, salvo algunos lugares puntuales donde está comenzando recién a faltar el agua, en términos generales la primavera está siendo muy buena, y ojalá que los anuncios que andan por ahí, bueno, que pronostican que un niño, es decir, que va a llover y que posiblemente a partir de diciembre inclusive se intensifique el niño para el norte, por suerte están augurando de que, a pesar de que ya es buena la primavera, bueno, que seguiría con un verano también muy bueno, y ojalá que sea.
¿Cómo se vienen expresando los campos naturales?
Y los campos naturales en este momento están todos florecidos, aquellos campos que están aliviados presentan buena disponibilidad de pastura, todavía presentan muy buena calidad también de pastura, están todos florecidos, están aquellos campos aliviados, están semillando, y bueno, y aquellos campos que están siendo comidos, paulatinamente están aumentando la disponibilidad de forraje. Lo que es claro es que la gente que ha mantenido la carga ajustada o que tomó medidas cuando tuvo seca y ajustó la carga, hoy están en términos generales con buena disponibilidad de pasto, debido a que, por un lado, las tasas de crecimiento en invierno fueron los 3 meses por encima del promedio de los últimos 18 años. Eso en general no acusa mucho, porque en invierno crece muy poco, y que crezca un 20% más, un 25% más de muy poco sigue siendo poco, pero eso sí se manifiesta en la primavera, donde las tasas de crecimiento, sobre todo ahora en octubre y en el mes de noviembre, en términos generales son cuando se dan, para la mayoría de los campos, se dan las máximas tasas de crecimiento. Eso sin duda alguna está repercutiendo en que, y eso lo manifiestan los productores, que el estado de los ganados, tanto de las recrías como de las vacas, ha mejorado notablemente en esta primavera, en la cual se salió del invierno con dos características: con muy poco pasto y en general con los ganados bastante sentido, y esto ha tenido una recuperación muy importante en la primavera.
Pensando ahora, pero también pensando en el futuro, el manejo de ese campo natural en este momento es sumamente importante, ¿no?
Sí, es sumamente importante, sobre todo como forma a mí, yo siempre digo que a mí me gusta hablar de la sequía cuando llueve y no cuando falta el agua, cuando la sequía ya está instalada y hay poco para hacer. Conviene hablar de sequía y tomar las prevenciones en estos momentos, cuando se da una buena primavera y cuando nos estamos avecinando a la estación del verano, que es la estación que tiene más variabilidad en todo el año en cuanto a la producción de pasto. Eso significa que en el verano podemos producir muchísimo pasto o no podemos producir nada. Y para esas situaciones es que debemos planificar y estar preparados, ya que tenemos una cicatriz ardiendo, que fue este verano pasado, donde se enfrentó al país en términos generales con mucha carga, donde nos comimos todo el pasto de primavera, y el déficit hídrico empezó en términos generales al fin de la primavera y principios de verano, y determinó que en la mayoría de los establecimientos el déficit hídrico desembocara en una crisis forrajera, donde en algunos casos se agudizó, si bien fueron casos muy puntuales, pero en algunos casos, como en el departamento de Paysandú y otros departamentos del litoral norte, se llegó inclusive a cuellar. Fueron muy pocas situaciones puntuales, pero en términos generales causó mucho daño al pescado.
Volviendo al tema del campo natural, es importante, decíamos, el papel que se juega, por lo que usted decía, la producción de pasto en el momento, pero también lo que es la producción de semillas para las futuras plantas que vendrán en las próximas temporadas, ¿no?
Sí, es clave que en esta época, en la primavera, semillan las especies de invierno, comienzan a semillar las especies de verano. Y las especies de invierno primero producen pasto y luego semillan a la salida del invierno, y justamente semillan en el momento cuando hay menos disponibilidad de pasto. Entonces, si eso no se planifica, las semillas de las plantas de invierno no semillan. Antiguamente los ganaderos siempre dejaban, si tenían 7, 8, 10 potreros, dejaban un potrero por año, lo dejaban semillar. Esa práctica lamentablemente se perdió, la gente no la hace más, y eso conspira contra la presencia de especies de invierno. Por lo tanto, hay que planificar las semillas son de las especies de invierno y para eso es necesario tener la dotación acorde a lo que el campo es capaz de soportar. De otra manera, nadie puede aliviar un potrero o nadie puede bajar la carga para que estas especies semillen y en lo posible puedan o mantener su frecuencia y lo más deseable que aumenten su frecuencia de tal manera que la crisis invernal no sea tan dura.
La producción de pastos en los verdeos, ¿cómo ha venido? ¿Cómo se visualiza?
Y en términos generales, la producción de pasto en los verdeos anduvieron bastante bien, igual que las praderas, inclusive los mejoramientos de Lotus Rincón, que es la leguminosa en definitiva con más persistencia y la que tiene más área sembrada en el país, luego de un verano seco que debilita las pasturas naturales, en general los Lotus Rincón tuvieron un comportamiento excelente, prácticamente todo el país. O sea que las pasturas sembradas, como son los verdeos y las praderas en términos generales, anduvieron muy bien.
Los ganados, como usted decía, se han venido preparando bastante bien para lo que es el próximo entore. Están en las pariciones en general y se vienen preparando de mejor forma para el próximo entore después, de esta etapa difícil del invierno, ¿no?
Sí, el desafío grande es que salimos con poco pasto, con los ganados sentidos, sin embargo con una primavera muy buena. Entonces creo que el objetivo tiene que ser, si bien los ganados, si sigue así la cosa, se van a preñar, pero muy probablemente si están muy sentidos se preñen tarde. Entonces el desafío es tratar de no perder calidad de preñez, es decir, tratar que de nuevo los ganados se preñen en forma temprana. Y para eso, hay gente que sabe mucho más que yo, pero está todo el manejo del control del amamantamiento, es decir, los diferentes tipos de destetes que se pueden hacer, desde destete temporario hasta destete precoz, de manera de poder preñar la vaca lo más temprano posible y, como decimos, no perder calidad de preñez, porque de seguir así es muy probable que el ganado se preñe, pero posiblemente se preñe tarde si salió muy sentido del invierno. No obstante, lo que te decía, los ganados han mejorado mucho, entonces hay todo un capítulo de decir, si se generó pasto, priorizar los mejores potreros a las vacas que tienen peor estado y de esa manera tratar de no perder calidad de preñez, es decir, que las vacas se preñan lo más temprano que posible. Acá en el norte no hay que tener en cuenta que el entore, desde el punto de vista de la temperatura, se realiza en condiciones muy hostiles, muy complicadas, es decir, en enero acá en el basalto las temperaturas son muy altas, hay carencia de sombra y todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Es decir, el rodeo de cría, teniendo sombra, teniendo agua, en realidad con poca cosa se acomoda. Ahora bien, si no tienen sombra, es muy conocido el efecto negativo que tiene las carencias de sombra. Inclusive el año pasado hubieron problemas de vaquillonas y de vacas en muy buen estado que debido a las altas temperaturas tuvieron complicaciones en la preñez. Todas esas cosas hay que tratar de preverlas, hay mucha información al respecto, y son temas importantes, parecen simples, pero son muy importantes que colaboran, es uno de los detalles más, que colaboran a tener altas tasas.
Estamos hablando con el ingeniero agrónomo Marcelo Pereira, director de la Regional Litoral Norte del Instituto Plan Agropecuario. En un minuto volvemos al diálogo con otros temas.
El Plan Agropecuario, los 365 días del año durante todo el día, actividades de extensión, publicaciones, tecnología y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web www.planagropecuario.org.uy.
Estimado productor, han comenzado las pariciones y no podemos olvidar que el parto es un proceso que insume cuidados si esperamos lograr un ternero por vaca preñada. Para esto es necesario recorrer 2 a 3 veces por día el rodeo que está pariendo. Si una vaca está pariendo y el ternero no ha sido expulsado luego de 3 horas que sus miembros son visibles, se debe intervenir y ayudar a la vaca. Si asiste al parto, utilice guantes para evitar el contagio de enfermedades y tenga en cuenta medidas de higiene adecuadas para no provocar una infección en la vaca. Si no puede corregirla posición del ternero, consulte un veterinario. Es una recomendación del Instituto Plan Agropecuario.
Somos alumnos de quinto año B de la escuela número 5 de Castillos y los invitamos a una jornada de donación de sangre el día 7 de noviembre de 3 a 17 horas.
Para donar sangre necesitas cumplir con los siguientes requisitos. Debe tener entre 18 y 65 años de edad.
Debe pesar más de 50 kilos. También debe tener tu documento de identidad vigente y en buen estado. Debes tener buen estado de salud y haber descansado 6 horas la noche anterior a la donación.
Se recomienda beber mucho líquido y evitar sólidos y lácteos 4 horas antes. No puedes donar sangre si estás en alguna de las siguientes situaciones.
Si te has hecho tatuajes o piercing el último año y si eres mujer y has donado sangre en los últimos 4 meses.
Si eres hombre y has donado los últimos 10 meses o si estás resfriado.
Si estás embarazada o en el periodo de lactancia.
¡Donar sangre salva vidas!
Mirando cómo llueve, el día pasa lento, transcurre primavera y el frío vuelve a hacerse sentir. El viento lleva un cierto sentido este, y es este sentido el que llega a moverme a mí, a moverme.
Bien amigos, seguimos en el contacto con el ingeniero agrónomo Marcelo Pereira, director de la Regional Litoral Norte del Instituto Plan Agropecuario. Y le queríamos consultar acerca de qué es el módulo de prevención de crisis forrajera. Marcelo.
Bueno, eso surge a raíz de lo que recién conversábamos, que es que después de haber pasado un periodo serio de déficit hídrico, en donde el resultado fue que tuvimos prácticamente diciembre, enero, febrero y marzo, es decir, 4 meses con tasas de crecimiento muy por debajo de lo normal, nosotros pudimos observar que en el mismo lugar donde hubo déficit hídrico severo, tuvimos dos situaciones, productores que pasaron muy mal y productores que la llevaron bastante bien. Entonces nos dedicamos a estudiar, e inclusive estamos siguiendo 21 establecimientos bajo un proyecto FPPA financiado por el INEA y que está siendo llevado a cabo por la regional Litoral Norte. Nosotros monitoreamos 21 establecimientos donde se mide al comienzo de cada estación la altura de pasto y tratamos de sacar algunas lecciones aprendidas de qué es lo que hicieron aquellos productores que, a pesar de haber pasado por un déficit hídrico severo, el concepto de déficit hídrico se desacopló y no produjo la crisis forrajera que en la mayoría de los establecimientos ocurrió. El secreto es bastante sencillo, parte primero de la base de tener la dotación ajustada, eso determina que el pasto tiene o tiene que sobrar en la primavera, gran parte, más del 30% del pasto de todo el año se genera en la primavera y es determinante para todo el año. Entonces aquellos productores que les sobró el pasto en la primavera son los que pudieron entrar en otoño y al invierno con alturas de pasto adecuadas. Lo importante es que, hablando de cualquier lugar del país, pero vamos a referirnos en especial a lo asalto, donde hay una alta proporción de suelo superficial, es decir, con pedregosidad, inclusive con rocosidad, el pasto no puede sobrar en cualquier lado y eso hay que planificarlo. Es decir, el pasto tiene que sobrar en suelos profundos donde se pueda acumular forraje, ya de que de sobrar en cualquier parte del país, en suelos duros, en suelos superficiales, en general ahí se produce un forraje que tiene alto contenido de agua y de venir 10 días con falta de agua, ese forraje se seca, se quiebra y se vuela, es decir, los campos se auto limpian y uno, si tiene una alta proporción de suelos duros, en 15 días, 20 días, con déficit hídrico, se desayuna que está en una situación de crisis forrajera. Esto se puede planificar, es decir, tenemos que decidir que el pasto sobre en suelos profundos y lo que estamos proponiendo con este módulo de crisis forrajera es que se cierre un 10% del campo en la primavera, fundamentalmente en los meses de octubre y noviembre, es decir, 60 días, que partiendo alturas promedio, que eso lo tenemos bastante medido, de alturas entre 4 a 6 centímetros, cerrando 2 meses podemos acumular mucho pasto hasta llegar a alturas de 9 o 11 centímetros, lo cual significa entre 2.500 a 2.750 kilos de pasto seco. Esto genera un seguro, el productor genera un seguro de que si viene una sequía en el verano, uno podría mantener el 60% del rodeo de cría en ese 10% del área a mantenimiento. Se utilizaría a razón de 2 unidades ganaderas por hectárea durante los meses de diciembre, enero y febrero. Se pone a resguardo, se crea un seguro para el 60% del rodeo de cría o para el 30% del stock total del establecimiento. Eso es importante, por eso yo decía que esto antes se hacía indirectamente cuando los productores dejaban semillar un campo. Al cerrar un potrero en octubre y noviembre, conciliamos el hecho también de dejar de semillar las especies de invierno y que esos potreros paulatinamente se vayan haciendo cada día más invernal. Pero otra cosa importantísima es que este cierre permite cerrar ese mismo potrero de nuevo en el otoño para juntar pasto para el invierno, que es una crisis que viene todos los años. Ahora bien, el cierre para el verano es ocasional. ¿Qué quiere decir? Que le sacaremos verdaderamente el jugo cuando viene una sequía, y en términos generales para el basalto la sequía viene una sequía grande una vez cada 5 años. La probabilidad es del 75%, es decir que una cada 5 años aparece una sequía grande en el basalto. Uno se podría preguntar, bueno, pero ¿qué pasa si no viene la sequía? Y bueno, lo que tendremos que hacer es concentrar los ganados en los suelos profundos y dejar de lado, entre comillas, abandonar los basaltos superficiales, que son lugares donde no se acumula muy poquito pasto, y nos tendríamos que despreocupar y sí concentrar el ganado en las partes profundas. De esta manera, cada productor puede estar construyendo su propio seguro de producción frente a un evento que complica muchísimo tanto la parte económica como la parte psicológica de los productores. No hay cosa peor para un productor ganadero que tener una sequía grande que se transforme en crisis forrajera, porque deja secuelas muy serias en los establecimientos que a veces duran hasta 10 o 12 años. De esta manera uno le podría estar dando estabilidad a la producción mediante un mecanismo en el cual constituye solamente la reorganización de recursos y ningún costo extra para instrumentarlo.
Eso puede tener variantes, esos datos que manejaba usted en cuanto a una zona u otra del país.
Está muy buena la pregunta. Nosotros por ejemplo, la investigación ha protocolizado bastante el cierre de otoño para invierno, pero sin embargo no se ha protocolizado el cierre de primavera para verano. Nosotros lo hicimos utilizando 2 herramientas, que es el seguimiento forrajero satelital, en el cual nosotros sabemos y conocemos cuánto crecen los potreros de diferentes partes del país, desde 18 años a esta parte. Y utilizamos un modelo de simulación que lo creó el Plan Agropecuario, que se llama Modelo de Explotación de Ganadería Extensiva, que permite realizar experimentos virtuales, hacer muchos experimentos sin jugar con los productores. De esta manera lo protocolizamos para el basalto. Ahora bien, para otros lugares puede haber variantes, porque no todas las zonas agroecológicas crecen igual y crecen en el mismo momento. Entonces, frente a esa pregunta te tendría que decir que sí, si bien no lo tenemos estudiado y lo hicimos para la zona del basalto, sí puede haber pequeñas variantes para otras zonas, pero el concepto central se mantiene para todo el país y adquiere cada vez más validez cuanto más alta proporción de suelos superficiales exista en los establecimientos, ya que constituyen establecimientos de alto riesgo de sequía frente a fenómenos de cuando falta el agua.
Ingeniero agrónomo Marcelo Pereira, director de la Regional Litoral Norte del Instituto Plan Agropecuario, muchísimas gracias por compartir esta edición de Mano a Mano con el Plan Agropecuario aquí en Carve.
No, el agradecido soy yo y nos estamos viendo dentro de cualquier momento.
De tantas quejas, el viento nunca para de llevarse la soledad.
Estimados amigos, estamos llegando al final de esta nueva edición de Mano a Mano con el Instituto Plan Agropecuario. En lo personal, estamos muy agradecidos por haber compartido este espacio con todos ustedes, los estimados oyentes de Carve, y también, por supuesto, al Instituto Plan Agropecuario, que nos ha permitido compartir en estos dos sábados este espacio especial del Instituto Plan Agropecuario, habitual de los sábados aquí en Carve. De nuestra parte, muchísimas gracias por la atención dispensada. Para nosotros ha sido un gusto compartir este espacio con ustedes.
Pero me gusta la lluvia y me gusta cuando llueve ver llover. El cielo todo gris, cielo todo gris.
El próximo sábado nos reencontraremos, siempre con el objetivo de brindar herramientas para el productor ganadero familiar.